Muy buenos días, México. Buenas tardes, España. Mi nombre es Azucena Lechuga y en conjunto con mi compañera Angie Barbosa conduciremos este importante conversatorio. Bienvenidos al 10º Teleencuentro Interactivo con motivo de la 30ª edición de la Bienal Internacional de Cine Científico PIC 2020-2021 Ronda Madrid, México, Argentina. Enviamos un reconocimiento a los organizadores de este teleencuentro. Gisela, Gerardo, muchas gracias. También enviamos así un reconocimiento a la red CUDI y saludos a todas las sedes virtuales de esta 30ª edición. Cito aquí la siguiente frase. La ciencia y el arte son formas complementarias de explorar el mundo. Los artistas hacen diferentes tipos de descubrimiento sobre la naturaleza de los científicos. Ahora nos gustaría presentar al maestro Victoriano para que pueda dar un breve mensaje. Creo que tiene el micrófono apagado, maestro.
Muy buen día. Gracias, Asu. Un gusto saludarles, Anuar, Joshua, doctora Parrodi y a todos los que están en este teleencuentro, 10º teleencuentro interactivo. La verdad, estamos aquí en Puebla muy entusiasmados con empujar hacia adelante con mucha fuerza este trabajo de divulgación científica y de vincularlo, de hacerlo muy social, de que esto se traduzca en beneficios para las grandes mayorías, que el arte, que la ciencia, que las humanidades no sean para las élites, sino sean para la base de la pirámide de poblacional, para la inmensa mayoría. Y hago votos porque sea un éxito este encuentro y por favor consideren al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla como un ente dispuesto a colaborar con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.
Gracias, maestro, por sus comentarios. Y muy buenos días, México. Muy buenas tardes, España. Daremos inicio a este teleencuentro. Presentaremos a continuación a nuestro primer invitado. Él es Joshua Gill. Joshua Gill, en 2015, produce y dirige su ópera prima de ficción titulada La Maldad, estrenada en la 65 Berlinale, además de ser seleccionada y premiada en más de 20 festivales alrededor del mundo. Su segunda película, Sanctorum, estrenó en la 76 Bienale Internacional de Cine de Venecia en la Semana de la Crítica. Fue premiada por Tribeca Film Institute, además de ser seleccionado para participar en el prestigiado Laboratorio de Productores Jóvenes del Festival Internacional de Cine de Rotterdam. Fue seleccionada a participar en el BR Lab, especializado en postproducción, ganadora de Blog Window México 2018 y ganadora también 3 veces en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y en 2020 fue premiado al Guerrero de la Prensa, Mejor Película, y con El Loco a Mejor Director 2019. Premio Fipresi a Mejor Película y Premio de la Crítica Cinematográfica Francesa 2020 en el Festival Internacional de Cine de Toulouse. La película ha participado además en el mercado de Cannes, de Berlín y Ventana Sur, Argentina, entre otros. Sin duda, una gran trayectoria para compartir. Bienvenido, Joshua.
Muchas gracias por la invitación. Buenos días, México, y buenas tardes en Madrid.
Muchas gracias, Joshua. Y bueno, ahora vamos a pasar con Ana Parrodi, que también nos está acompañando. Ella es fotógrafa, biológica y artista de naturaleza, recién egresada de la Universidad de Edimburgo. Su trabajo magnifica los organismos microscópicos que tienen una relación simbiótica con los humanos y los no humanos. Entre sus videos han sido seleccionados por el MUNIC en 2016 y 2018, así como la Feria de Arte y Ciencia de Edimburgo. El video más reciente fue seleccionado para Live Up Sessions 2020 y tiene varias exhibiciones individuales, la más reciente exhibida en Tate Gallery, en Edimburgo, Escocia. Fue seleccionada para que su fotografía tomara parte de la imagen principal de un mosaico en el Tate Modern de Londres en 2018. Muchas gracias, Ana. Sin duda, una semblanza muy impactante.
Y por último, pero no menos importante, tenemos a nuestro invitado, Anuar Pathani. Él es originario de Tehuacán, Puebla, egresado de la licenciatura en Antropología Cultural de la UDLA. Se ha dedicado a viajar por el mundo, capturando imágenes, varias de las cuales ya se han sido premiadas. Su fotografía Whale Whisper fue galardonada dentro de la categoría Nature del World Press Photo 2016 y obtuvo el primer lugar en National Geographic Photo Contest 2015. Además de un león de bronce en la categoría Industry Craft 2018. Su trabajo ha sido publicado en National Geographic, Geo, Wild, Vice, Orient, Schottenberg, entre otros. Bienvenido, Anuar.
Gracias, ¿eh? Buenos días y buenas tardes.
Por ahí creo que nos saltamos a Ana. Ana, bienvenida nuevamente.
Gracias, y... no te preocupes. Buenos días igual y buenas tardes.
Perfecto. Bueno, retomando, bienvenidos a todos, Ana, Joshua, Anuar. Es un placer, como mencionaba Angie, para nosotros el tenernos reunidos en este conversatorio. Yo creo que ustedes y yo hemos sido conscientes más o menos de cómo ha sido el seguimiento desde un inicio para contactarnos hasta el momento que terminamos el día de hoy. Creo que ha sido muy fructífero y también sé y estoy muy segura que este conversatorio va a ser de gran, va a ser muy valioso para toda nuestra audiencia. Y no solo a nuestra audiencia, sino que también promueva este acercamiento entre el arte y la ciencia, que es uno de los principales objetivos por lo que estamos aquí en este conversatorio. Antes de comenzar, les recordamos que cada uno de ustedes va a tener un espacio de 4 minutos donde se da respuesta a diversas temáticas y cuestiones durante este conversatorio. Irán surgiendo las preguntas a lo largo del programa y al final se va a dar un espacio para preguntas y respuestas a nuestro público. Sin más preámbulos y dando inicio a lo que todos nos conectamos este día y a lo que dimos un espacio en nuestras agendas, vamos a comenzar. Es bien sabido que a través de la historia se ha marcado un distanciamiento entre las artes y la ciencia, donde incluso en la vida cotidiana se ha usado como una metáfora de contraste, tales como arriba, abajo, caliente, frío, bien o mal. Pero, ¿es acaso que estas disciplinas son un contraste y no una suma? Es así como surge nuestro interés de poder reunirnos, con el objetivo de dar a pie a nuevas formas de concepción del poder de la imagen en las ciencias, humanidades y tecnologías. De tal forma que damos apertura a nuestra primer pregunta. Y dice así, a partir de sus perspectivas y conocimientos, ¿cuáles han sido las principales problemáticas presentadas ante la distinción entre el arte y la ciencia que cada uno de ustedes ha encontrado en la actualidad? Y bueno, al ser mexicanos, quisiera enfocarlo específicamente en México. Adelante. Para esta primera pregunta, me gustaría que empezáramos con Ana, seguido por Anuar y finalizando por Joshua. Adelante, Ana.
Gracias. Bueno, creo que en mi caso la problemática más grande es que a la ciencia se le considera más importante que al arte, cuando en realidad ambas son de grande importancia. Y pues ambas disciplinas son las que ven cosas particulares del entorno. Ambas se especializan en hacer lo invisible visible. Y bueno, por otra parte, la ciencia es vista como un campo que tiene las respuestas correctas y el arte pues no tiene respuestas ni correctas ni incorrectas. Pero no quiere decir que el arte no sea válido, no es igual de válido que la ciencia. Simplemente que el arte, bueno, trata con los sentimientos y las emociones. Y pues bueno, ambos trabajan de formas similares, ¿no? Tratan de entender el entorno, investigan, elaboran y también sintetizan. Entonces ahí es una problemática que no solamente es de México, sino también global, que se le da un poco más importancia a la ciencia que al arte. Y bueno, en cuanto a las universidades, ya más específico aquí en México, la problemática que yo he visto es que se hacen muchas distinciones entre disciplinas, ¿no? Entonces, la mayoría de los académicos no quieren colaborar con otras disciplinas porque tienen la idea de que si no eres científico, tú no puedes hacer ciencia y si tú no eres artista, tú no puedes hacer arte. Entonces, creo que eso lleva a que no haya colaboraciones y cierra las puertas, ¿no? A colaborar entre diferentes disciplinas. Y bueno, ya en cuanto al gobierno, la problemática que he visto es la falta de apoyo económico a la cultura y bueno, hoy en día a la ciencia también. Entonces, pues esto va mermando las colaboraciones entre estos disciplinas y en proyectos conjuntos que podrían ser de gran importancia para el Estado y para la nación.
Muchísimas gracias, Ana. Continuamos con Anwar.
Sí, mira, yo opino muy parecido a lo que menciona Ana, pero principalmente la problemática que yo veo en México en cuanto a difusión científica, este tema que hablas de arte y ciencia, yo pienso que lo que más haría falta en México, o la principal problemática, es una falta de una plataforma donde se hable de temas ecológicos, ambientales, científicos, de un modo de alto alcance, ¿no? Que sea masivo. Por ejemplo, otros países tienen, Estados Unidos tiene su National Geographic, o Orion, o Alemania tiene Geo. Hay varios países que han desarrollado plataformas de difusión de ciencia muy, muy gráficas, muy visuales, de alto alcance. Yo creo que para mí esa sería la principal cuestión que nos hace falta aquí en México. No se ha dado una plataforma de ese alcance y sería excelente llegar a tener eso, ¿no? ¿No? No está fácil, pero esa es la principal cuestión que nos hace falta. Hacer masivo a través de alguna plataforma el mensaje científico y por medio de una plataforma muy, muy gráfica, muy visual, muy atractiva para todo el mundo, ¿no?
Muchísimas gracias. Joshua.
Sí, bueno, continuando un poco con las grandes ideas de mis colegas, también pondría un poco en mesa la responsabilidad mutua de los institutos, de los diversos institutos y pues obviamente de los gobiernos, para poder hacer que esta línea de trabajo sea continua y, bueno, pueda hacer una cooperación, pues ahora sí que bilateral, ¿no?, entre los dos gremios, que en algún momento tuvimos como pues la oportunidad de platicar, que pareciera que estamos separados con fines completamente o diametralmente opuestos, cuando en realidad tendríamos que estar cooperando unos con otros, ¿no?, en la gran responsabilidad del cambio social y de la mejoría de las situaciones que tenemos aquí, bueno, digamos, no solamente en México, en Puebla, planteadas desde pues, el punto de vista social y tecnológico, que son bastantes pues las cosas que nosotros podríamos como estar cooperando o estar tomando en nuestra agenda para tratar de hacer pues de la ciencia un gran beneficio social, igual que el arte. También pensaba un poco con respecto a esta reestructura que se estaba planteando a través de los organismos de la Secretaría de Educación Pública Federal con respecto a los fondos y cómo se hacen llegar para mejoría de la administración misma, ¿no? Para decir, tratar de afectar en el sentido positivo los sectores menos desprotegidos y tratando de hacer que el arte y la tecnología pues cumplan con su base en la pirámide social, que no sea un asunto de cúpula o de élite, como durante muchos años ha sucedido, ¿no?
Muchísimas gracias por sus comentarios y como lo mencionaban, es de gran importancia que el arte y la ciencia trabajen en colaboración para dar un alto alcance en estos temas de gran impacto social. Como lo mencionaban, es importante que estos temas no sean segmentados, no sea una élite, sino que todos tengamos acceso a toda esta información. Y el día de hoy, todos al entrar a este espacio digital, nos hemos podido dar cuenta, como bien el título lo dice, el poder de la imagen como un promotor de la investigación en las ciencias, humanidades y tecnologías. Pero nos gustaría saber un poquito más a fondo respecto al tema. Por lo cual, nuestra pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible ver este poder reflejado a través de la imagen, viéndolo como un promotor a la investigación en la ciencia, tecnologías y humanidades? Adelante, Joshua.
Bueno, sin duda creo que la forma, la estructura y cómo se hacen llegar estos conocimientos, digamos que históricamente han sido la academia principalmente, y en el caso, por ejemplo, de las artes, especialmente en el área de cinematografía, que es donde yo estoy involucrado, ha sido muy complicado esa vinculación, porque desde... bueno, que nacen los apoyos institucionales al cine, no se planteó la necesidad de generar un fondo exclusivamente para el cine científico, lo que hizo, a mi parecer, que se generara un retraso ciertamente histórico en las estructuras de lo que lo conocemos como cine científico. Conocemos el cine documental, el cine de ficción, cortometrajes, largometrajes, etcétera, en sus diferentes formatos. El cine expandido, que es a lo que le llamamos el cine experimental, que regularmente son formas narrativas muy nuevas, muy novedosas, pero el cine científico pues no ha recibido esa atención que tendría que estar teniendo, pues históricamente también, porque sin duda la cantidad de temas que se pueden abordar y como bien dice el título de esta conferencia, pues el poder que tiene la imagen, sin duda a nivel pedagógico, pues es tremendo, ¿no? Y tendríamos que estar generando cátedras, también talleres, cursos, para tratar de hacer que los científicos puedan ser constructores de sus propias historias cinematográficas para narrar sus descubrimientos y para mejorar sus cátedras también, en el caso de la docencia. Y del otro lado, tendríamos que estar incentivando a cineastas para que ellos mismos también pudieran estar teniendo en su ojo, como documentalistas o como propios investigadores de la imagen, pues técnicas y tecnologías más cercanas, así como temáticas más cercanas a la ciencia y tecnología a nivel país, ¿no? A nivel Latinoamérica, porque creo que este rezago, pues, ciertamente nos lo podemos, o sea, podemos estar platicando de él a nivel Latinoamérica.
Claro. Y que justo lo que mencionas, que bueno, quiero conversar a toda la audiencia que este título nace a partir de una reunión previa que nosotros hacemos con el propósito de conversar cuáles son las principales temáticas que deben ser platicadas en un conversatorio que pueda ser transmitido a distintos países. Entonces, es así como nace a partir de las perspectivas que se tienen, que son las mismas que menciona Joshua, nace este título. Entonces, sí, creo que no podíamos pasar por desapercibido el platicar el cómo se fue llevando de la mano y por qué era importante darle al punto en este título. Y bueno, vamos a continuar con Ana y después seguimos con Anwar para que nos dé un comentario y seguiremos con la siguiente pregunta.
Bueno, como ya habíamos comentado antes, en una de esas reuniones, que la fotografía en sus inicios estaba situada más bien en la ciencia y era un aparato más de investigación. Hoy en día, pues bueno, sí es ya usado para el arte. Y creo que, bueno, como dice Joshua, tratar de que los científicos también cuenten sus propias historias, pero también que no falte esa colaboración entre disciplinas. Un ejemplo que puedo dar es, he hecho material didáctico para algunos biólogos de la universidad aquí de la UTLAP, porque a lo mejor ellos todavía no tienen las herramientas para usar estos softwares de video o de edición de imagen. Entonces, esa colaboración, sí, claro, educar también a los científicos a que tengan esa formación y además que también puedan colaborar con otras personas. Creo que, bueno, el poder de la imagen es que puede ser usada entre y para varias disciplinas. Es una forma de comunicación no verbal y creo que es muy importante este poder que tiene la imagen entre todas las disciplinas. En este caso, bueno, la ciencia, la tecnología y el arte. Entonces creo que su poder radica también mucho en eso.
Muchísimas gracias, Ana. Continuamos con Anwar. Adelante.
Sí, de nuevo, muy de acuerdo con lo que dice Ana. Yo pienso que podríamos... O sea, es muy importante darle las herramientas al científico para que pueda expresarse gráficamente en video, en foto, como sea, ¿no? Pero lo que he notado mucho, por ejemplo, especialmente en fotografía de naturaleza, es que el fotógrafo o el videógrafo se dedica mucho al enfoque documental sin conocer muy bien la estructura del lenguaje gráfico, del lenguaje visual. Entonces, cuando intentan transmitir su mensaje a través de imagen, suele ser débil por lo mismo que no manejan ese lenguaje. Es un lenguaje que se tiene que aprender. Entonces, yo creo que el modo de abordar este tema sería tener una asignatura en carreras científicas, en las universidades, de lenguaje visual, o sea, para que aprendan a expresar a través visualmente sus ideas científicas y hacerlo más digerible para todos, ¿no? Es algo que estaría muy bien.
Claro, bueno, ¿puedo comentar algo?
Claro.
Claro, creo que tiene razón Anuar, sobre todo porque muchas veces la ciencia es un poco complicada de comunicarla y si no estás como en esa comunidad de científicos, los términos que se hablan ahí las pueden comunicar, sí, a través de verbalmente o escrito, pero muchas veces los que no están en esa comunidad científica no lo vamos a entender y ellos creo que también con esta ayuda, como dices, de algunas clases que ellos puedan tener para comunicarse de diferente forma, creo que sería muy bueno y les ayudaría mucho a que la ciencia se comunicara de una forma más sencilla.
Sí.
Claro, fíjate que incluso hago hincapié en cómo la educación también llega a ser un promotor o a lo mejor también llega a estimular ciertas áreas en todos los investigadores académicos, científicos, que puedan impulsar a que se desarrollen habilidades y que a lo mejor si yo soy físico, no solamente sepa materias de física, sino que también aprenda sobre el lenguaje. De momento nos pasa, y digo, dentro del consejo llegamos a notar que llegan físicos y carecen mucho de la estructura en una redacción. Entonces, creo que también es una problemática que se da dentro de la educación y que hemos visto a lo largo de la experiencia. Y bueno, pasando a nuestra siguiente pregunta, que la verdad estábamos muy interesados en ello, dice así, Puebla es uno de los lugares con mayor índice de mortalidad en niños y niñas por causa de cáncer infantil. Incluso nuestro país también ha dado reflejo de esto en sus cifras. Por ejemplo, México, de acuerdo con las proyecciones de la población en los municipios 2010-2030 del Consejo Nacional de Población, CONAPO, hasta el 2018 la población de niños y adolescentes entre los 0 a 19 años fue de más de 44 millones, de los cuales 26 millones no cuentan con ningún tipo de seguridad social. Obviamente que derivado de lo anterior resulta preocupante debido a que el cáncer infantil, en específico del que estamos hablando, es una enfermedad costosa que ocasiona un gasto en el bolsillo considerable en las familias. Y esto ha sido relacionado en el estado de Puebla a los altos grados de contaminación en el río Atoyac, donde diversas cifras dan pie a lo que mostrábamos anteriormente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible, a través de la imagen, dar solución a diversas problemáticas, como la mostrada anteriormente, y de ser así, ¿cuáles serían las acciones propuestas por ustedes para crear enlaces que den pie a un trabajo en conjunto entre artistas, científicos, investigadores o incluso de otras áreas que puedan dar pie a una solución mucho mejor orientada? Vamos a empezar con Anuar, seguiremos con Ana y Joshua. Si quieren hacer una intervención entre ustedes, adelante, nos encantaría.
Ok. Es una pregunta compleja esta, es buena, me gusta. Mira, desde el punto de vista fotográfico y fotográfico documental, creo que ese tipo de problemáticas sí pueden ser abordadas visualmente y de modo que pueden causar impacto y un cambio social, ¿no? Que es lo que luego buscamos a través de la imagen documental. El problema es que, por ejemplo, lo del río Atoyac o aquí en Tehuacán, el problema que se ve con las aguas que avientan las lavadoras de mezclilla, son problemáticas que son difíciles de abordar visualmente de un modo atractivo, o sea, que enganchen al que está viendo el documento, la publicación, porque no son estéticamente agradables al ojo. Entonces, cuesta mucho trabajo que a través de una sola imagen puedas mostrar el evento, el hecho. Entonces, yo creo que ahí se presta más el articular un ensayo a través de muchas imágenes y tratar de hacerlo lo más digerible posible, pero no es fácil luego abordar estas temáticas a través de video o de fotografía, porque simplemente no suelen ser tan llamativas. No es como, bueno, por ejemplo, la fotografía marina, que toma la foto de una ballena, un delfín, y eso es un espectáculo, porque la escena es espectacular, ¿no? Pero estas cuestiones de impacto ecológico, de impacto social fuertes, cuesta luego mucho trabajo lograr una imagen que logre ese cambio o esa reflexión. Lo idóneo es trabajar en ello y conseguir esa imagen o ese pedazo de video, pero no se suele dar tan fácil. No sé qué opinen aquí mis compañeros sobre este tema.
Bueno, yo ahí creo que voy a diferir un poco. Creo que sí es difícil, pero creo que sí se puede lograr y creo que al menos como artista eso es lo que se quiere, ¿no? Tratar de cambiar el pensamiento de las personas hacia las problemáticas medioambientales. Entonces, por ejemplo, comentas que sí, a lo mejor lo del rato Jack o de las aguas negras ahí en Tehuacán, etcétera, pues sí, no son estéticamente, digamos, placenteras, pero eso no quiere decir que le demos un giro a lo que estamos viendo para que lo podamos ver de diferente perspectiva. Por ejemplo, en mi caso, que tomo fotografías microscópicas, bueno, hay imágenes que bueno, no ni te imaginas que son tan bonitas cosas que a lo mejor son súper mundanas como los charquitos de agua y que vienen ahí ciliados, diatomeas, y que quizás a lo mejor en el río Atoyac está completamente contaminado, pero también cómo podemos verlo de otra forma para también cuidarlo y que no se estén echando ahí aguas negras y residuos de fábricas desde otra perspectiva. Entonces creo que sí puede llegar a ser complicado, pero creo que colaborando con cineastas, científicos, fotógrafos, biólogos, ya saben, de todo, creo que sí se puede llegar a dar un punto de vista diferente a estas problemáticas. Por supuesto, como dices, ¿no? Tendría que ser algo no solo de una imagen, sino de un ensayo de imágenes y de muchos puntos de vista diferentes para que de esa forma podamos cambiar como la gente ve su entorno y estas problemáticas. Entonces, bueno, creo que esa es una forma, ¿no? de afrontar estos problemas aquí en Puebla, específicamente el río, ¿no? Que tenemos aquí cerca y que ahora ya hicieron una pista junto a él para correr, pero pues que luego huele horrible, ¿no? Entonces, pues cómo podemos mejorar ese entorno. Y también sí, nosotros podemos hacerlo, pero también creo que necesitamos ayuda de más personas para que también se sancionen a estas empresas que están tirando estos desechos a los ríos.
Claro. Bien, estoy de acuerdo.
Joshua, adelante.
Sí, también coincido en varias cosas. Pues otro de los puntos que también me parecen bien relevantes son los canales de distribución de los propios contenidos, que probablemente no son también los mejores, ¿no? En su caso, conozco un par de festivales de cine ambientalista en México que tienen como una iniciativa justamente que habla sobre el arte y el medio ambiente. Son festivales ya con varios años de trayectoria. Sin embargo, pues reciben un público particular. Creo que el gran tema en ese caso, en los festivales que ya existen, su gran reto pues es la difusión y la generación de públicos. Y en los espacios en los como, por ejemplo, estamos nosotros en el estado de Puebla, pues generar ese espacio también, que no lo tenemos, para que pudiéramos acceder a ese contenido desde edades tempranas, ¿no? O sea, que se genere realmente la conciencia ecológica desde que somos niños. No tener que esperar pues a que fuéramos adultos, ya con esa necesidad de tomar conciencia y tomar acción, y que sin duda creo que los niños tienen también como ese gran esa gran chispa para tomar ese tipo de asuntos, de hacer sensibles incluso ellos a sus padres con respecto a esto, porque ciertamente el tema ecológico, sobre todo en lugares como el estado de Puebla, en donde las industrias juegan un papel fundamental en las economías, pues también hay muchos intereses, y a veces no es tan sencillo poder hacer que la ley ecológica se cumpla, sobre todo si no hay una como responsabilidad tanto de los empresarios, artistas, científicos, ¿no? Y gobiernos también que se ven involucrados, pues para que las cosas funcionen y se respeten las leyes, ¿no? Y en el sentido, pues, de la creación, ciertamente hay temas que, bueno, yo he tenido oportunidad de estar cercano a desarrollo de proyectos como por ejemplo, contaminación de ríos, mantos acuíferos, fracking, etcétera, y son temas bien complicados de financiar en el sentido de la producción de cine, porque sí, ciertamente, como dicen mis compañeros, o sea, hay muchas cosas que decir, hay pocas personas que quieren que se digan las cosas tal cual son, ¿no? O sea, hay veces en que es preferible ocultar, no ver, voltar hacia otro lado, antes de empezar a tocar temas que podrían ser pues molestos para muchas personas, ¿no? Pues ciertamente tenemos uno de los grandes beneficios que puede dar esta vinculación de la imagen y la tecnología o el área científica, pues es mejorar esa parte. O sea, es probablemente una responsabilidad enorme que tendríamos que estar contagiándonos para tratar de hacer que estos temas, pues bueno, sean cada día más importantes en nuestras sociedades. Me refiero, pues obviamente no solo a la mexicana, sino también en este caso en España, en Argentina, etcétera. Y que podamos también como apoyarnos, vincularnos y saber cómo en otros países, probablemente de una estructura mucho más pues adecuada, no sé si a lo mejor con más experiencia en leyes de ecosistemas y de ecología, han tenido éxito, ¿no? Porque ciertamente sí es un problema mundial la contaminación, ¿no? Entonces no importa en dónde estés, en qué continente estés, pues hay algo que combatir y que es la polución, ¿no? ¿Y cómo lo han hecho ellos? A través de la legislación, a través de reglamentos y también a través de incentivos para las artes. Y como les decía, pues los festivales que dan un premio, bueno, hay un festival muy famoso en la Ciudad de México que patrocina un cantante famoso, que da $1,000,000 al mejor cortometraje ecologista, ¿no? Entonces van sacando una convocatoria anual y, por ejemplo, el Año del Agua. Entonces, todos los cortometrajes que se hacen son en torno al tema del agua, luego a la deforestación, ¿no? ¿Sí? Y es un gran incentivo porque los cineastas se ven motivados a tomar los temas y además a competir estéticamente con sus proyectos. Y creo que esos festivales pues, tendrían que estar repercutidos en toda la República Mexicana y en muchos otros espacios también.
Muchísimas gracias, Joshua. Me pareció muy pertinente. Yo creo que esta pregunta para todos, porque sí, de momento ha costado el hacer un enlace entre científicos para el arte y de artistas para la ciencia. De momento podría pensarse que a lo mejor un artista no lleva a poder reflejar problemáticas que se están viendo en la actualidad. Sí, quisiera yo retomar una pregunta. ¿Cómo, a partir de lo que ustedes proponen o como un mejoramiento en la sociedad, se podría llegar a hacer un enlace con científicos, viendo a lo mejor específicamente en sus perfiles que responden al medio artístico? ¿Cómo ustedes podrían hacer enlaces con científicos y qué propuestas les tienen ustedes a los artistas para que no se desanimen ante estas temáticas y que puedan reflejar su importancia? ¿Si gusta empezar, Joshua?
Ok. Justamente pensando en cómo serían los vínculos entre cineastas y, bueno, entre artistas y científicos, me parece que tendríamos que encontrar áreas comunes, temas comunes que nos gustaría como tratar, para que sea un abanico amplio, ¿no? Hay mucha investigación científica de la cual, pues muchas veces ni nos enteramos, que probablemente sean cosas que se tenían que conocer. Y me parece que ahí podría funcionar muy bien como una vinculación a través de los gobiernos estatales y de los respectivos pues, departamentos que se encargan de la difusión, para poder hacer y vincular proyectos, ¿no? Por ejemplo, saber que se está, por decir algo, que se está generando un proyecto interesante en el Instituto de Astrofísica y que a lo mejor requieren cooperación de algún artista visual para hacer gráficos, para hacer, no sé, y que tú tengas la opción de involucrarte con ese proyecto, porque no hay manera de que te enteres de que existe esa necesidad, por lo menos por el momento, a menos que tengas algún amigo en el instituto que te invite directamente, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que yo estuve haciendo mucho durante una etapa de preproducción que tuve, fue directamente estar suscrito a los canales de ciencia y tecnología, también en este caso del Instituto de Astrofísica en la UNAM, y me llegaban las convocatorias para participar en charlas muy especializadas ya sobre la materia oscura, ¿no? Agujeros negros, el descubrimiento de una nueva luna, ¿no? Entonces, eran temas que a mí me apasionaban. Yo iba y escuchaba, y entonces a mi lado pues había gente que estaba intentando hacer investigación, y yo decía, pues estaría increíble vincularnos, ¿no? O sea, dando continuidad. Pero es decir, ¿cómo te enteras de eso? Pues por el momento no existe como un, pienso, no existe como un instrumento que te pueda aterrizar o acercar tal cual a la investigación científica siendo artista, y tampoco siendo científico, no hay una plataforma que te permita vincularte con un artista, que sería, imaginemos que pudiera ser como un tipo Facebook para científicos y artistas mexicanos, en el cual pudiera buscar el perfil del científico que más te agrada, su investigación, y tratar de vincularte de alguna manera para hacer como una creación o algo interesante, ¿no? Y que también pudiera ser apoyada por los gobiernos estatales.
Adelante, Ana, si quisieras, y de ahí continuamos con Anwar.
Claro, gracias. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que no hay ninguna plataforma en la cual nos podamos vincular entre científicos y artistas. En mi caso sí ha sido como una, pues, uno es el que tiene que ir, como a preguntar. A mí me interesa, siempre me ha interesado mucho la ciencia y el arte. Entonces, pues, en realidad, mis colaboraciones han sido porque yo voy, pues ahora sí que sola voy al departamento de biología o de ciencias de aquí de la universidad, voy y les digo, oigan, alguien quiere colaborar conmigo para hacer un video, o para hacer alguna otra cosa, y ya algunos dicen sí, otros dicen no, pero nunca ha habido, sí, una plataforma en la que a lo mejor yo pueda decir, ah, me interesa mucho este proyecto, voy a trabajar con esta persona. Igual, como dice Joshua, pues sí, hay muchas conferencias que nos perdemos porque no hay difusión hacia los artistas. Entonces, sí, claro, muchas veces nos vamos a perder de algunas conferencias, a menos de que otra vez no las busquemos nosotros mismos porque nos interesa ese tema. Entonces, sí, creo que podría ser una buena idea, ¿no? Crear una plataforma en donde colaboren artistas y científicos. Y claro, obviamente no todos los artistas están interesados en hacer arte que tenga que ver con medio ambiente o conciencia, y no todos los científicos están interesados, pero creo que hay muchos que sí. Hoy en día el arte con activismo está surgiendo mucho, está siendo muy famoso, y eso tiene que ver también con medio ambiente, ¿no? Entonces, creo que podemos vincularnos muy bien si tuviéramos una plataforma de un tamaño considerable para todos nosotros.
Muchísimas gracias, Ana. Continuamos, Anwar.
Sí, mira, la idea de la plataforma me gusta. Ojalá y se llegue a algo así. Pero en lo que se llega a algo así, actualmente contamos con las herramientas para vincularnos. O sea, tenemos estas famosas redes sociales que ya hay de todos tipos, sabores y para todo. Tiene muchas cosas negativas, pero uno de sus beneficios es la facilidad con la que uno se puede vincular. O sea, sí pueden ser una excelente herramienta para entrar en contacto con toda una comunidad global de científicos, de artistas, de producción, de lo que quieras. Yo creo que lo que falta mucho, tal vez en México, es también el cambio de paradigma, lo que dijimos, algo lo mencionamos hace rato. O sea, está muy aislado o se segmenta mucho entre lo que es ciencia y lo que es arte. Y si no hay ese cambio de paradigma de, ¿sabes qué? Voy a cooperar con este videógrafo, con este biólogo, por voluntad propia, porque o sea, falta ese cambio de chip, abrirse, buscar esa vinculación, y se puede hacer con las herramientas que ya se tienen. Pero yo creo que es más bien un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma. Eso nos falta. En otros lados, en otros países, ya se está haciendo, sí funciona, sin necesidad de una plataforma que englobe o que concentre esa comunicación, ¿no? Por ahí va, esa es mi opinión al respecto. Y sobre, también mencionaron algo en la pregunta de qué consejo le darías a alguien para que no se desanime que haga ese tipo de trabajo fotográfico o de artístico. Lo que veo mucho es que la gente, los que están empezando, entran en un tema, lo exploran unos días, semanas, meses y lo dejan. No son constantes. Entonces, si no hay una constancia, un trabajo de fondo, va a ser muy difícil que encuentren lo que están buscando en cuanto a un lenguaje propio o a una investigación que toque las fibras de la gente que la ve. Entonces yo recomendaría mucha, mucha constancia y que entren en profundidad con los temas que les interesan. No nada más estar probando hace un ratito y pasarse a otra cosa. Entrar de fondo por mucho tiempo. Sí.
Claro, creo que estoy de acuerdo contigo y también en esto de cambiar el chip mental. Por ejemplo, donde yo estuve estudiando ahí en Edimburgo, hay un laboratorio especializado para arte, entonces es un laboratorio científico, tiene microscopios, centrífugas, todo lo que encuentras en un laboratorio científico, creo que de clase 1, que es lo como más básico, digamos, para arte, para artistas, digo, también para científicos que quieren también estar ahí, pero específicamente también para artistas, y se hacen proyectos con artistas, puedes hacer residencias artísticas ahí también. Entonces, a mí eso se me hizo muy impactante, porque como dices, aquí normalmente es como yo soy científico y tú no puedes hacer nada conmigo, yo soy artista y no puedo hacer nada conmigo. Y claro, es un chip que tenemos que ir cambiando, y creo que desde la gente que imparte estas materias tiene que ir cambiando, ¿no? Yo recuerdo cuando era estudiante aquí en la uni, pues sí, muchas veces era como de, es que los artistas no pueden hacer lo que los diseñadores hacen, o los diseñadores no pueden hacer lo que los artistas hacen, cuando en realidad la base del diseño es el arte, ¿no? Entonces, que cambiemos esa manera de pensar y nos unamos muchísimo más entre nosotros para poder hacer grandes proyectos.
Muchas gracias, Ana. Antes de comenzar con nuestra próxima pregunta, nos gustaría saber si hay alguna otra intervención que quisieran hacer respecto a este tema. Joshua.
Bueno, nada más mencionarlo y la importancia y recalcar la solicitud, ¿no? Que es de poder tener fondos federales y estatales que impulsen esta mancuerna que se puede generar, esta sinergia entre artistas y científicos. Porque sí, ciertamente no existe, bueno, aparte de lo que platicábamos de la red social o de esta base de datos, tal vez llamarla así, para generar vinculación, además de eso, pues, también hace mucho que la urgencia, ¿no?, de los científicos y de los artistas, por rescatar o por su día a día, por así decirlo, pues no pueda dedicarse a su obra, ¿no?, o no pueda dedicarse de lleno a lo que quisiera estar haciendo en tema de investigación, o en tema de desarrollo de proyectos audiovisuales, por lo mismo, y bueno, ahora con la pandemia, pues peor, ¿no? Está todo todavía más complicado. Entonces, bueno, por lo que sé, estamos en un buen momento para plantear hacia el 2021, pues solicitar algún tipo de convocatoria que pueda vincular este proceso, ¿no?, entre artistas y científicos bajo el diseño y digamos así como bajo la estructura de los fondos que permitirían desarrollar proyectos, pues como decíamos, que sean relevantes para nuestra sociedad.
Muchísimas gracias, Joshua, por todos sus comentarios. Gracias, Ana. Gracias, Anwar. Y concluyendo así nuestro 10º teleencuentro interactivo, pasaremos a una última pregunta. A través de nuestra poca experiencia en la difusión, divulgación y comunicación de la ciencia, nos hemos encontrado con diversas problemáticas que han generado barreras en la comprensión para nuestro público, pensando que comúnmente nos llegamos a encaminar exclusivamente en la creación de artículos, periódicos, fichas técnicas, entre otros, los cuales tienen un limitado entendimiento para comunidades, ya sea por aspectos geográficos, económicos o culturales, los cuales dificultan esta comprensión, ocasionando comúnmente la segmentación de la información, llegando únicamente a ciertos sectores con poco acceso a la educación. Por ello, entra aquí nuestra última pregunta. ¿Cómo la imagen puede apoyar esta situación y por qué es importante continuar con el impulso del trabajo entre el arte y la ciencia para el mejoramiento en la divulgación, comunicación y difusión? Adelante, Anwar.
Va medio relacionado a un tema que platicamos hace unos minutos. Tiene que ver mucho el lenguaje que utilizamos para transmitir lo que queremos decir, ¿no? Mientras no trabajemos en un lenguaje visual, cinematográfico o fotográfico, siempre va a ser complicado transmitir lo que queramos, y más si en un contexto como el de México, que es multicultural, multiétnico, multitodo, ¿no? Es súper difícil utilizar un mismo mensaje para toda la población. Sí tenemos que diseñar lo que queremos comunicar para el segmento al que le queremos llevar ese mensaje. Y Tenemos tan buenos antropólogos, sociólogos, etnógrafos en México que valdría la pena también crear un grupo de trabajo con ellos para hacer llegar ese tipo de mensajes a todo tipo de comunidades que tenemos, ¿no? Es un tema, es una pregunta interesante.
Bueno, continuamos con Ana.
Bueno, creo que la importancia y bueno, lo interesante de la imagen, como decía antes, es que es una forma no verbal y esa es una ventaja muy grande para que su entendimiento sea muchísimo más fácil. En este caso, para comunidades o personas que no hablan español, porque seguimos teniendo personas en México que todavía no hablan español, o que son analfabetas. Entonces, ¿cómo podemos comunicar cosas con ellos? Pues bueno, a través de la imagen creo que es una plataforma muy buena para esto. Como les decía antes, ¿no? En cuanto a comunicar lo de la ciencia, pues es complicado de entender en muchos sentidos. Y la imagen puede ayudarnos a que se facilite para el público en cualquier región de nuestro país, ¿no? También, como dice Anwar, también pues necesitamos cosas específicas para cada segmento de la población, pero la imagen, la ventaja que tiene es esa, que no necesitamos expresarnos como tal en español y las personas van a poder entender.
Joshua.
Claro, pues bueno, me gustaría nada más comentar que la importancia de los compañeros guionistas, ¿no? De los y las compañeras guionistas, en el caso justamente de hacer llegar el mensaje correcto con el tema de la difusión y la promoción de la ciencia. Es bien, bien interesante cómo un buen guión puede hacer de una obra audiovisual algo muy poderoso o también algo muy aburrido. La realidad, entonces, en el tema de las ciencias, ¿no? Y de esta herramienta nueva, perdón, que queremos como apoyar, sí tenemos que involucrar, digamos que a todas las partes de la cadena de producción, ¿no? No solamente directores, sino pues también guionistas, productores, productoras, para, en el caso, pues, de lo que es el cine científico, pues tener productos finales que realmente sean del interés de las personas, ¿no? Que realmente lo quieran ver, que toquen temas ya sea para niños, para adultos, para todas las edades y que cumplan con su objetivo que es comunicar y acercar para que no se vea una barrera en ello, ¿no? Y justamente de ahí yo creo que la importancia de ir trabajando esto y ir generando, digámoslo así, escuela, por así decirlo, para que más guionistas, más científicos, más cineastas locales encuentren la manera de acercarse a sus temas, a sus temas de interés y puedan cada vez pues, ser más, ¿no? Porque realmente podemos hablar de una convocatoria, si tuviéramos, no sé, números, yo no los tengo, pero yo sé que el IMCINE seguramente los tiene en su anuario estadístico, pero la cantidad de obras audiovisuales dedicadas a la ciencia deben ser una minoría bastante clara. Y entonces, pues, el asunto es que si no se genera en los estados, pues va a ser más difícil todavía poder acercar al público, ¿no? Entonces, esta herramienta que es el guión puede permitir ayudarnos muchísimo a acercarnos de la manera adecuada a los públicos para no perderlos, más bien ganar interés por parte de ellos.
Muchísimas gracias, Joshua. Y me parece muy pertinente todo lo que acaban de mencionar, porque es aquí donde el Consejo de Ciencia y Tecnología trata de cambiar esta perspectiva, ¿no? Y de momento creo que, como mencionaba Angie, el volver la comunicación de la ciencia, la divulgación, la difusión, a través de un solo medio que no incluya la imagen, la fotografía, también genera que la ciencia se vuelva elitista. Y que entonces no llega a todos. Porque ¿qué va a pasar con aquellas comunidades que mencionaba Ana, ¿no? O aquellos espacios donde a lo mejor el español no es su lengua nativa y han trabajado con otras lenguas. Entonces, también creo que es labor de importancia el que distintos consejos, el que distintos divulgadores y difusores de ciencia busquen nuevas maneras de poder impulsar y poder compartir la ciencia, porque al final es, vaya, un derecho al cual tenemos todos y que a lo mejor por ahí me van a regañar, pero todos pagamos parte de nuestros impuestos, todos pagamos para tener este acceso, ¿no? Damos un apoyo a los investigadores para que ellos puedan hacer la investigación. Entonces, si no se nos da esta información y si no es accesible a otras comunidades, entonces lo estamos volviendo elitista. Es como en algún momento yo mencionaba, es como si todos los días te descontaran para pagar un café. Y te dicen, este café nosotros te lo estamos haciendo, es muy rico, pero lo vamos a poner en un stand donde tú nunca vas a llegar, pero ahí va a estar tu café y todos los días te vamos a descontar un peso más y vamos a mejorar ese café. Sin embargo, nunca vas a poder tener acceso a llegar a ese café. Y sabes que se está haciendo, pero creo que ese no es el labor de un investigador ni de un académico, sino es lo que ustedes mencionaban y lo que hemos trabajado a lo largo de este conversatorio. El que más consejos, el que más divulgadores, el que más difusores, como repetía, busquen nuevas maneras de compartir esta información a comunidades, a espacios donde no hay internet, porque de momento dentro de la contingencia nosotros hacemos nuestra vida muy digital, pero olvidamos las comunidades que no tienen acceso a internet, o olvidamos los niños que toman clase y que a lo mejor tienen una computadora y tienen que estarse peleando por ahí entre la mamá y el compañero y el papá que va a trabajar. Entonces, creo que es muy importante el que muchas personas, a las que vemos una perspectiva en México, pero que varios mexicanos escuchen a cineastas, fotógrafos, comunicadores, que muestren nuevas formas de hacer ciencia, que muevan más sobre esta comunicación de la ciencia. Entonces, yo estoy muy agradecida por este conversatorio. Yo creo que Angie también.
Sí, también muchísimas gracias a todos ustedes. Y también yo creo que algo muy importante, ustedes como profesionales, me parece muy acertado que tengan esta sensibilidad y esta toma de conciencia y que a través de la producción de imagen y documentales hagan énfasis en estas problemáticas que, vaya, están haciendo mucho perjuicio dentro de la sociedad. Y creo que a través de estos medios se podría llegar a muchas mejoras, muchos beneficios que la sociedad. Y como bien lo mencionaba Azucena, es muy importante que se dé esta colaboración entre las ciencias y el arte. Entender que no se encuentran separados, sino entender que se encuentran, que van de la mano para realizar o construir una mejor situación para la población.
Y creo que empezamos bien por estar aquí reunidos. Nos están escribiendo en nuestro chat, nos mandan saludos desde Madrid, desde Puebla, México, Fernando Hernández, Rogelio desde Madrid, Daniela Romero, buen día, Azucena Nava, buen día y saludos, Óscar Castillo nos pone saludos y Óscar Castillo, Juan Carlos nos pone buen día, un saludo a todas y todos, Carlos Gara nos manda saludos desde Oaxaca, saludos desde Barragán, saludos desde Puebla, bienvenidos, presente, buenos días, saludos. Saludos desde Jalisco. Y bueno, pasamos a la ronda de comentarios. Para esta ronda me gustaría, voy a leer el primer comentario y si alguien quisiera tomar la palabra, adelante. Nos pone Rogelio, es un buen guión el que debe de llevar una historia. Sea la que sea, la imagen es un recurso más y no tiene por qué ser bella. También nos pone, sí que el trabajo final debe llevar al espectador a aprender lo que pasa y lo que pueda hacer, en este caso, para evitar la contaminación. No sé si alguien quisiera hacer por ahí un comentario. ¿No?
Ana, Joshua.
Creo que no está prendido el micrófono, Joshua.
Perdón, sí, lo tenía apagado. Sí, como que no me quedó muy claro si era una pregunta o si más bien era un comentario sobre
la
pregunta.
Comentario, ¿verdad?
No, no. Eso.
Bueno, si gustan, pasamos al siguiente comentario.
Óscar Gilberto Cárdenas nos comenta: es indudable que la colaboración entre científicos y quienes se dedican a la captura y difusión de imágenes es muy importante para informar sobre la problemática ambiental. Así también nos comenta: y lograr así que la población se informe y lleve a cabo acciones para advertir tales problemas. Fernando Hernández nos comenta: Anwar Pathane, aun cuando el agua esté transparente, no es garantía de pureza. Imagínate ahora una imagen con aguas residuales de diferentes fuentes: industria, automotriz, textil, comunal, hospitalaria. Lo rescatable de la imagen es que no emite el aroma a putrefacto de las aguas residuales. Lo que no me gustaría es que la edición de imágenes nos proporcione algo lejano a la realidad. No sé si gustarías hacer un comentario respecto a ello.
Qué rudo, ¿eh? No, pues, sí. No entendí bien a qué quiere llegar con su comentario, pero sí, pues muy, muy válido. O sea, creo que si entendí bien, habla que mostremos la realidad tal cual, ¿no? A eso se refiere. Es que no entendí bien qué quiso decir.
Sí, me parece que sí era un poco sobre que a lo mejor en la contaminación no pudiera ser visualmente estética, pero sí él piensa que, como mencionabas, ¿no?, que hay que reflejar la realidad a través y que al final como buscar la manera, supongo yo.
Sí, no, estoy súper de acuerdo en eso. Ahí el punto que trataba de aclarar cuando hablé del tema es que no es fácil hacerlo de un modo que impacte masivamente. Esa es la complicación. No es que no se pueda hacer, sino que nunca es fácil. Cuando la problemática no se puede mostrar de un modo que comunique visualmente un impacto que fuerte, de golpe, cuesta más trabajo. No quiere decir que no se tenga que hacer o que no se pueda hacer, nada más que es más complicado hacerlo, ¿no? Ese era mi punto.
Muchísimas gracias,
Ana. Ahí en ese comentario que dice que la contaminación no se debería de hacer estética y se debería de demostrar tal cual. Bueno, ahí ya podemos entrar a muchas discusiones filosóficas acerca de lo estético, pero en realidad, claro que la contaminación se puede hacer estética.
Claro, esa es parte del lenguaje, de la imagen. O sea, tienes que mostrarlo de un modo que comunique a través de la imagen.
Claro.
No, realmente que estético quiere decir bonito. Quiere decir que tiene, que transmite el mensaje por el modo en que está estructurada la imagen. Esa es estética también.
Claro, y también nosotros socialmente y culturalmente buscamos cosas, entre comillas, bellas. Entonces, pues sí, una forma de poder comunicar masivamente las contaminaciones de los ríos, del aire, del medio ambiente, sí puede ser de una forma estética. Y como dices, ¿no?, es simplemente una forma de ver las cosas de otra forma. Nada más, no decir que la contaminación es bella y bonita, sino más bien comunicarla de otra forma.
Exactamente, exactamente.
Muchísimas gracias, Ana. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Me parece que es un comentario. El poder de la imagen es sumamente importante en el ambiente educativo. Para nuestros jóvenes, incluso es el medio para lograr el acercamiento de ellos hacia la cultura y la ciencia. Así que muchas gracias por este teleencuentro. Fernando Hernández nos pone: existe la posibilidad de vinculación entre ustedes y los científicos, nos une el problema y creo que el CONCITEP tiene un padrón de los investigadores que trabajan en Puebla. Sí, es correcto, tenemos el Sistema Nacional de Investigadores. Nosotros llevamos los estímulos, se les dan un estímulo a los investigadores y me parece que sí podría ser muy pertinente, de hecho, por aquí está el maestro, sería muy pertinente a lo mejor hacer un acercamiento entre difusores, artistas y también entre científicos. Y que ya lo habíamos empezado y aquí si el maestro quisiera hacer un comentario para que también pudiera dar pie un poco a esta información.
Sí, cómo no, recogiendo un poco lo que ha dicho la doctora Parrodi, Anwar, Joshua. Mira, en esto, Azu. Realmente nosotros tenemos una convocatoria permanente, está abierta. Pueden traer el día que gusten su propuesta, su proyecto, y entra un proceso de evaluación y la respuesta es muy inmediata. Entonces tenemos que unir a esos 1,271 miembros del Sistema Nacional de Investigadores del Estado de Puebla con todo el gremio de artistas, ¿sí? Para crear sinergias y resultados realmente provechosos para la sociedad, ¿sí?
Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, continuamos con los comentarios y preguntas. Gerardo Ojeda Castañeda nos dice, saludos y gracias por estar presente en este 10º teleencuentro. Mi pregunta es, ¿cómo abordar el papel de las imágenes sonoras de las ciencias y tecnologías? Quizá hay programas de radio, de comunicación y divulgación científica.
Adelante, quien quisiera responder.
¿Sonoras, dijo?
Sí, repito. ¿Cómo abordar el papel de las imágenes sonoras de las ciencias y tecnologías?
Entiendo yo sonoras encaminado a lo mejor a la música, el audio. Creo que pregunto un poquito, ¿cómo es posible que las imágenes sonoras puedan ser o tener impacto en las ciencias y tecnologías? ¿O cómo abordar el papel de las imágenes sonoras de las ciencias y las tecnologías?
Bueno, ahí yo lo que entendí, bueno, lo que me vino a la mente es igual, diferentes formas de comunicar las cosas. Yo tengo un proyecto en el que paso imágenes microscópicas a un sintetizador y hago que suenen, pero no sé si tenga algo que ver. Es lo único que se me ocurrió.
Está buenísimo eso.
Bueno, pasamos a la siguiente. Jonas Campos, creo que Elon Musk es el empresario que ha sabido juntar la imagen, ingeniería, ciencia y negocios. Y nos mandan saludos desde Oaxaca.
También Azucena Nava nos menciona Ana, Anwar y Joshua. Gracias y felicitaciones por su trabajo. Para muchos sectores, la imagen es inspiradora, motivacional y generadora de interés. Así también Jonas Campos nos menciona, ¿qué opinan de la discusión que hay entre los satélites en el espacio para dar mejoras tecnológicas al planeta Tierra y el problema que genera los telescopios de la Tierra?
Órale. Es una pregunta bien interesante porque, bueno, eso mismo que apoya a la ciencia ahora nos está espiando, ¿no? Entonces, sí, sabemos perfectamente que todo tiene un límite. Me parece súper interesante también el comentario anterior que decían sobre Elon Musk, ¿no? Este empresario, pues ahora uno de los hombres más importantes de ciencia, yo creo, en la era espacial que estamos viviendo. Y yo creo que sí, el futuro pues está justamente en ese, digamos que en ese rubro. Y con mucho gusto, a mí me encantaría pues que ahora la nueva agencia espacial que se está haciendo para Latinoamérica, en la cual México tiene un papel muy importante, pues también tenga ese tipo de charlas y discusiones sobre la privacidad que en esta milenio satelital, que ya es más que una realidad, ¿no? Porque realmente, pues sí, nos ayuda a comunicarnos, pero también nos ayuda a ser totalmente visibles, ¿no? Y a que cualquiera pueda tener nuestros datos y pues estar, digamos que observando. Pero bueno, igual un saludo a Oaxaca también, donde filmamos Antonio. Un abrazote.
Bueno, pasamos a nuestra siguiente pregunta. ¿La investigación científica debe ser al gusto del científico o debe de ser para servir a la sociedad con impactos tangibles?
Okay. Bueno, ahí creo que depende. Creo que sí tiene que ser también al gusto de la persona, porque sin el gusto no lo haces, ¿no? Entonces te tiene que gustar lo que haces para hacerlo, y es como el arte, ¿no? Creo que si te gusta alguna rama del arte y lo haces y le ayuda a alguien más, padrísimo. Pero creo que la finalidad a veces no siempre es ayudar, pero si lo hace y se ayuda, padrísimo. Entonces creo que ahí depende de varios factores. Sí, sí debería de ser también algo social y que impacte, pero a la vez también al investigador y al artista es algo que le tiene que gustar y le tiene que llamar la atención, sobre todo para hacerlo bien y con gusto.
Volviendo al tema que mencionan de Elon Musk, es justo lo que mencionas. O sea, Elon Musk, su sueño es ir a Marte, ¿no? Y ha desarrollado un montón de tecnologías para hacer su sueño realidad. Pero ha resultado que varias de esas tecnologías nos sirven aquí en la Tierra para el día a día y mejorar la vida de la gente, ¿no? Entonces, es una coincidencia bonita, una pasión personal que sirve para mejorar la vida en esta... En la Tierra, ¿no? Sin querer, está ayudando a través de su ciencia, la ciencia que está haciendo, para mejorar la calidad de vida en la Tierra. Se me hace muy apropiado, muy parecido a lo que estamos mencionando ahorita, ¿no? Si no necesariamente tiene que ser su finalidad el transmitir o el servir a la sociedad, puede ser un proyecto personal que tiene una utilidad social y es lo mejor. O sea, funciona muy bien.
Muchísimas gracias, Anuar, y a todos ustedes. Pasamos al siguiente comentario. Sergio Pérez Moreno nos comenta: felicitaciones, es un hecho que la imagen no solo abre la puerta para atender una problemática, sino también abre la imaginación de las personas para buscar posibilidades. Así también, Javier Alfonso Flores nos pregunta: ¿cuál es su mayor motivación en el proceso creativo de su arte?
¿Por ahí alguien que quiera?
Bueno, creo que en mi caso, en cuanto al arte, mi mayor motivación es ayudarme a mí y ayudar al medio ambiente. En cuanto a la fotografía, siempre fue tratar de mostrarle a la gente las cosas que perdemos de vista, no solo microscópicas, pero macroscópicas también, ¿no? Entonces, cosas que por el trabajo... por nuestra prisa en el mundo no vemos y que están en nuestros jardines, que salimos a la calle y lo vemos. Creo que esa es una de mis motivaciones principales. Y también, sí, el medio ambiente va con todo eso, pero creo que en cuanto a la fotografía sería eso y el arte, pues que me ayuda a mí personalmente y emocionalmente y también a la sociedad.
Anuar, Joshua, si quisieran dar un comentario.
Sí, bueno, en mi caso particular, los dos motores de mis películas ha coincidido en que pues, el tema principal es México. Y en caso particular, la situación que vive el campo mexicano. Igual porque mi familia siempre me ha mantenido muy cerca al campo, a los pueblos originarios, ¿no? A la igualdad social, etcétera. Y entonces, bueno, yo he tratado de ser como muy específico en esa búsqueda de tratar de encontrar un status quo mucho mejor para el país en el que vivo y tratar de hacerlo pues a través de lo que sé hacer y que es el cine. Entonces también he hecho cine documental, también muy etnográfico aquí en Puebla para hablar de la situación que vive el campo mexicano, que es muy desafortunada, ahora sí que muy malo para nosotros. Pero ya se tiene un rezago histórico que para mí era muy importante platicarlo, ¿no? Entonces, ese rezago que tiene el campo repercute mucho y muy fuerte en la sociedad. Entonces, creo que realmente el motor para mí es uno, que es hablar de esto y las propias historias se conducen a que el espectador pueda encontrar inmersa una propuesta, ¿no? De cómo hablar de ese tema, de cuál es la perspectiva que lleva el artista, procurando ser como muy respetuoso y en el caso del cine ficción, pues también hablar sobre los temas para que la gente los hable, ¿no? O sea, para hacerlo como un debate, por así decirlo, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes herramientas que tiene el cine documental, es generar como ese debate, abrir temas, y dejarlos puestos sobre la mesa para que lleguen las personas y tal vez quieran saber más de esto, tal vez quieran hablar sobre esto, tal vez quieran comunicarse. Y creo que eso es lo lindo del arte en general. O sea, poner en la agenda de las sociedades los temas más importantes, a veces no tan agradables, pero necesarios para platicar.
Anuar, si quisieras dar un comentario.
En mi caso es muy simple, o sea, a mí me encanta estar bajo el agua, me transforma mi estado de ánimo, mi mentalidad, todo. Paso una hora bajo el agua y entro en un estado zen de relajación que me fascina. Entonces, lo que me motiva a hacer este tipo de foto no es en sí la foto como tal, es estar bajo el agua, porque es lo que me apasiona, me fascina estar ahí. Y platica con cualquier persona que bucee, que haga eso, y algo pasa que después de pasar un tiempo en el mar, es inevitable no protegerlo. O sea, te comprometes mucho con el mar, algo pasa, o sea, que se genera una conexión muy bonita con el mar, y después de un tiempo te vuelves una persona que, activista, que siempre va a querer cuidarlo, porque te enamoras de ese lugar, es precioso, es único, y se ha deteriorado mucho. Entonces, se vuelve una responsabilidad el tratar de cuidarlo. Y cuando te das cuenta que la gente tiene ideas muy, muy alejadas de lo que es el mar, o sea, miedo a los tiburones, piensan que es una inmensidad llena de peces cuando no lo es, y es más bien un desierto, piensan que es ilimitado. Entonces, sí hay muchas cuestiones que ayudaría el transmitirlos. Así nos toca a los que estamos cerca del mar, el cambiar esos estereotipos que están incorrectos, porque va muy rápido el deterioro. Entonces, es lo que opino al respecto.
Muchísimas gracias. Incluso toda la audiencia que nos está siguiendo ahorita en YouTube, hemos compartido a lo largo de estos días poquita información y algunas cosas que ustedes han elaborado de todos nuestros ponentes. Entonces, pueden visitar nuestra página para que también conozcan y sepan un poco de qué es lo que nos están hablando, por ejemplo, Anwar, que toma fotos bajo el mar. Entonces, por ahí vamos a tratar de estarlas compartiendo para que no solamente se quede ahí, sino que también el trabajo que cada uno de ustedes ha hecho, que me parece que ha tenido un objetivo, tenga impulso en mayor audiencia y que, como mencionábamos en alguna vez, incluso un científico pueda ser animado para hacer investigaciones, o alguna persona de la rama en que vaya ahí a hacer investigaciones y que pueda crear alternativas de resolución, que son lo más importante por lo que hemos tratado de hacer en estos tiempos. Vamos a pasar a una siguiente pregunta. Nos mencionan, yo tengo una pregunta para Ana Parrodi. ¿Cómo fue que encontró este interés y vinculación entre la fotografía como arte y la biología para hacer trabajos de divulgación?
Bueno, como explicaba antes, siempre me ha interesado como que la gente vea lo que nos perdemos, ¿no? Lo que siempre es invisible, como, no sé, por ejemplo, yo empecé con los hongos, crecen en el jardín, que la gente no los ve y que además luego los corta y que la verdad son muy importantes para el medio ambiente. Y yo empecé como hobby a tomar fotos de eso, y de ahí encontré una maestría en ciencia, que es de fotografía biológica e imagen, y tuve la oportunidad de irme a hacerla. Y de ahí, bueno, el arte siempre me ha gustado muchísimo, siempre creado, entonces lo vinculé yo con el arte, en donde también encontré yo un programa de arte, espacio y naturaleza, en donde pues obviamente la fotografía que yo hacía la podía unir perfectamente con el arte contemporáneo. Entonces, pues sí, y como decía, es algo que me gusta y que además también me gusta difundir, y también al dar clases, pues también me gusta transmitir que pueden tomar de muchas ramas que les gustan y vincularlas y colaborar con muchísimas otras personas, ya sea en arte, diseño, arquitectura, fotografía, y que a lo mejor ellos piensan que no pueden colaborar, o sea, algunos míos o de la institución piensan que no pueden colaborar con otras áreas, pero la verdad es que sí pueden. Entonces, pues de ahí fue como mi motor, ¿no? Para vincular estas dos, y que el arte es una forma diferente de comunicar la ciencia, y también muchas veces nos bombardean las ideas del cambio climático, el calentamiento global, siempre nos andan bombardeando con imágenes fatalistas, postapocalípticas, desastrosas, cuando en realidad tenemos que ponernos a profundizar un poquito más acerca de todo esto que nos están bombardeando y cómo, pues, sí, comunicarlo de otra forma y también entender que no solo hay una narrativa fatalista sino que también hay otro tipo de narrativas en cuanto al calentamiento global y el medio ambiente, y que hay artistas latinoamericanos y globales que han hecho otro tipo de narrativas con el arte en cuanto al, en cuanto a la contaminación y todo este problema global de contaminación.
Muchísimas gracias, Ana. Y antes de pasar a nuestro siguiente comentario, nos gustaría saber si Anwar o yo quisieran agregar algún comentario extra. ¿O podemos continuar?
Yo no,
Yo creo que ya va a ser de nuestros últimos comentarios para que demos cierre y puedan darnos un mensaje final. Y bueno, agradecerle a toda la audiencia que nos acompañó y lo demás. Entonces, pasamos a nuestro último comentario.
Exacto. Con relación a las imágenes sonoras o acústicas, cabe resaltar que el concepto de imagen no se limita en términos u objetos gráficos, sino también la imagen se construye desde el sonido utilizando en radio. Pues la imagen también es una representación mental a través de la comunicación, de los mensajes recibidos. De ahí nacen las imágenes sonoras.
Muchísimas gracias, Dae. Y bueno, vamos a pasar ya al final de nuestro conversatorio, de nuestro teleencuentro interactivo. Quiero agradecerles especialmente a toda nuestra audiencia que nos estuvo siguiendo, a nuestros ponentes, por supuesto, por todo el seguimiento que estuvieron dando a lo largo de este tiempo, por estar aquí, por poder hacer contacto con ustedes. Estoy segura que esto va a ser de gran utilidad para toda nuestra audiencia y, como mencionábamos, de impulso para todos aquellos que quieren acercarse al arte y la ciencia y para unificarlo, que no sea algo que esté dividido y, como decía Anwar, cambiar este chip de creencias que nosotros tenemos sobre cómo es el arte y la ciencia. Me gustaría si pudieran dar un breve comentario, una reflexión que quisieran darle a todos nuestra audiencia, y al final pues ya pasaremos con nuestros agradecimientos. Quien quiera comenzar, adelante.
Bueno, si quieren empiezo. pues de corazón gracias por la invitación. Espero que este espacio sea haya funcionado como para poder plantear una cooperación como lo hemos dicho acá, pues a través del gobierno estatal, los gobiernos federales, que podamos estar más cerca científicos y artistas, y que vamos muy pronto con resultado, a lo mejor de un primer proyecto que valga la pena, en el cual podamos estar inmersos varios de nosotros y bueno, que podamos apoyar en algo a que la cultura audiovisual y la ciencia y tecnología se junten en beneficio de la sociedad. Gracias por el espacio.
Muchísimas gracias, Joshua.
Pues sí, igual muchas gracias por el espacio que nos brindaron. Y creo que mediante estos encuentros podemos lograr que más gente se vaya sensibilizando hacia el tema y que también podamos ir colaborando de mejores formas entre disciplinas.
Muchísimas gracias. Anwar.
No, igual, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Yo ya no tengo más que agregar, ya dije todo lo que tenía que decir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estuvo muy padre.
Por perseguirlos por ahí. Creo que anduvimos casi persiguiéndonos. Bueno, Ana llegó con nosotros. De hecho, ella nos envió un correo. Pero creo que ahí anduvimos persiguiéndolos tanto a Joshua como a Ana, tratando de poder invitarlos a este teleencuentro. Y al final, pues, creo que fue un éxito el poder platicar. Ya vamos a pasar al final. No sé si alguno de ustedes quisiera dar algún dato de contacto. Quedaron algunas dudas por ahí. Si alguien quisiera acercarse, me parece alguno de ustedes, si alguien quisiera dar su dato de contacto para que pudieran darle seguimiento. ¿Quién guste?
Pues yo uso el correo electrónico. Mi correo es lo escribo aquí si quieres en el chat. Porque no sé si es como...
Miren, nosotros los escribimos en el de YouTube, porque el enlace nos está siguiendo desde tu YouTube. Entonces, de hecho ya lo tenemos. Si quieres lo compartimos, entonces...
Gracias, exacto.
Perfecto.
Sí, igual el mío ya lo tienen, si quieren compartirlo, igual, sin problema.
O por redes sociales también, ¿no? Más fácil, para que no esté expuesto ahí el correo. Bueno, es lo mismo, como quieran.
Bueno, sí, también por redes sociales se puede.
Perfecto, muchísimas gracias. Entonces yo pondré ahí las redes sociales para que puedan dar seguimiento. También recordarles que ya estamos próximos a iniciar las proyecciones de nuestras películas que participaron en esta Bienal. Vamos a comenzar con aquellas que ya han sido ganadoras en Bienal anterior y después iremos avanzando. Por ahí creo que Ana tiene una participación, entonces estaremos esperando que pueda ser proyectada y darle difusión en nuestras redes sociales. Ya mañana será una pequeña rueda de prensa donde podremos dar a conocer las fechas específicas en que va a empezar esta inauguración y nuestras proyecciones, también nuestra calendarización, para que ustedes puedan entrar a la página de ACESIC, www.acesic.org, y puedan consultar estas proyecciones. En donde dice proyecciones de sala, ahí va a estar el logo del CONCITEP, ustedes pueden entrar sin ningún problema, se les va a dar una contraseña para que puedan tener acceso y ya poder ver cada una de los documentales, de las fotografías o cines científicos que han concursado en esta Bienal. Angie, no sé si quieras dar algún mensaje final.
Pues antes que nada, antes que despedirnos, muchísimas gracias por este tiempo que se han tomado, por sus aportaciones, por sus comentarios, por esta gran participación respecto a entender que las ciencias y el arte van de la mano, que no están peleadas, y trabajar en colaboración, como ustedes lo mencionaban. También recordar que el Consejo los puede apoyar siempre y cuando traigan sus proyectos, tiene las puertas abiertas y claro, poder crear colaboraciones no solo aquí en Puebla, no solo en el país, sino con otros países. Yo creo que sería muy fructífero.
Invitar a todos aquellos que estén interesados en hacer investigaciones, arte, ciencia, divulgación científica. Incluso tenemos dentro del Consejo de Ciencia distintos proyectos donde se apoya a divulgadores o científicos que hacen diversos materiales. Y pues ya estábamos en puertas de poder abrir cursos de divulgación y difusión científica que puedan apoyar a investigadores a otras maneras de poder divulgar y difundir y comunicar la ciencia. Les agradecemos su participación tanto a nuestros invitados como a la audiencia que nos acompañó y a los que nos inscribieron. Les recordamos que envíen sus nombres completos en el chat para que se les haga llegar su constancia de participación. Nuevamente, muchas gracias a la audiencia. Enviamos un reconocimiento a los organizadores de del encuentro. Gisela, Gerardo, muchas gracias. A la Red Foodie, así como saludos a nuestras sedes virtuales que nos dieron seguimiento en esta 30ª edición. Y a la audiencia, que como ya había mencionado, estuvo muy al pendiente el día de hoy. Se agradece a todos los participantes y se les invita a nuestro siguiente teleencuentro el 5 de octubre, organizado por la sede de CISART. También, si alguien quisiera consultar el sitio, tanto del CONCITEP como del ACESIC, es www.acesic.org. Lo vamos a estar difundiendo a través de nuestras redes sociales y también en el CONCITEP para que puedan entrar a nuestras redes sociales. Angie.
Claro, solo para recordar, este próximo teleencuentro va a ser el 5 de noviembre. Y nuestras redes sociales, pues nos pueden consultar a través de Facebook, Twitter, Instagram, nuestra página oficial o incluso también a través de YouTube. Muchísimas gracias.
Tenemos de todo para que no se nos pierdan. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente teleencuentro.
Muchas gracias.
Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.
Bye, bye.